la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. En este día viernes finalizamos la semana de la mejor manera, hablando del fútbol nacional e internacional. Se viene la jornada 11 este fin de semana, a punto de finalizar la primera vuelta de ese torneo clausura 2023. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto también a través de Radio Sonora. Y hoy la afición pide que Manuel Salazar modele aquí en Los Ex del Fútbol. La nueva indumentaria de la selección. Están muy bonitas. Manuel es nuestro modelo de hoy.
No tan experimentado como podrán ver, pero...
No, pues, mira.
Pero modele bien. Aquí está. Sonría.
Para todo, bueno, yo les he comentado que yo soy más aficionado de la selecta que cualquier otro equipo. Soy más selecta que Firpo incluso. Soy más selecta que Barcelona. Soy más selecta que cualquier cosa. Y pues hoy vengo así de formal, con esta lindura de camisa que se aleja de aquellos diseños planos que realmente hemos tenido anteriormente. Y creo que hoy sí la marca oficial se ha pelado con estos diseños. Se han retomado incluso para las camisas de visitantes, se han retomado algunos diseños icónicos que ha tenido nuestra selección. Y que ahora pues la selecta, si algo va a tener, es que va a andar muy bien vestida, ¿no? Y pues... para muestra un botón, esto a mí me hace ver más guapo incluso, ¿no?
Qué bueno.
Esto es otro
sí,
otro
hay varios diseños. Recuerda a la lancera, si ustedes se recuerdan.
Sí,
27,
sí, sí.
¿Verdad?
Había esta, por ejemplo, está basado en ese diseño icónico que muchos...
Como mejor hubieras modelado hoy, ¿no?
No sé, así, Lisandro, mire que...
Bueno, don Lisandro, ¿cómo está?
No, bien, aquí la verdad que... no, mira, si algo tiene Umbra es que tratan de ser bien originales en sus diseños, ¿verdad?
Sí.
Y eso es bueno de ellos, que no vas a ver tu camisa repetida con nadie más. Y estoy hablando no solo de la selección, sino que también la de los equipos. Uh-huh. Ellos personalizan los diseños. Yo tuve una excelente relación con ellos. Yo fui el que firmé el primer contrato para Alianza con Umbra. Inclusive, pues, ayudé también para que patrocinaran a Águila en su momento, porque ellos estaban interesados en otro equipo. Así es que me alegro un montón que vos al menos no te ves tan feo como es que salieron ahí.
Profe Elmer.
Hola, ¿cómo estás, Diana, Manuel, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Listo ya para el
pensé
análisis
que le iba a decir
de,
qué guapo,
de una jornada. No, la camisa está espectacular, a mí me gusta.
Ay, precisamente que el modelo
el diseño es bien particular, o sea, creo yo que hace una similitud con esa lancera del Francia 98
que nos encantaba, pero también a todos,
exacto, pero obviamente tiene su particularidad y me gusta verdaderamente el color, el diseño. De repente en redes sociales, digamos, se ve, a mí me llamó la atención, pero al tenerla aquí enfrente obviamente se ve muchísimo mejor la camisa, así que sí. Bueno,
gracias,
y luego la camisa blanca también se ve muy bien, bonito. La camisa de entrenamiento, ¿verdad?
La otra semana voy a traer la de Firpo y ojalá pueda tener esas cuenteadas también.
Vamos a ver si es cierto, independientemente del resultado de fin de semana.
Independientemente, es que
uno aficionado, no puede ser resultadista.
Uno se enamora de un equipo y uno no puede decir voy con el que gana.
Vamos a ver entonces el día lunes. Vamos
¿le
a ver,
acuerda,
ya estoy
señor
anticipando
productor?
El resultado, la fichita ya, pero vamos a ver el día lunes.
Vamos a dar inicio con el análisis de esa siguiente jornada, la número 11 el fin de semana, y Alianza, que viene de encuentro internacional, se va a enfrentar al cuadro de Santa Tecla. Esto será en el Estadio Cuscatlán a las 3:15 este próximo domingo 19 de marzo. Don Isandro.
Mira, va a ser un partido bonito, ¿verdad? Porque Santa Tecla ha venido mejorando en los últimos partidos. Pero yo siento que este es un juego donde Alianza va a quererlo ganar, sea como sea. Uh-huh. Van a venir con quitarse, borrarse, como bañarse ese mal resultado con el que terminó el partido allá contra Filadelfia, y van a querer hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que es un partido donde Alianza desde el primer momento va a salir a querer ganar el partido, y eso obviamente lo daría como favorito, porque yo aquí localmente sigo insistiendo, yo creo que Alianza es el equipo más compacto, voy a usar la palabra compacto en el sentido que es el que más claro tiene las cosas. Obviamente que ya vimos que para afuera no le alcanza, pero localmente sigue siendo, y este es un partido local, así es que va a ser un partido donde creo yo que Santa Tecla puede tener sus momentos como los tuvo Dragón, pero ya vimos que igual que Dragón, los últimos 20 minutos Alianza pudo haberlo liquidado, ¿verdad? No tuvieron puntería, fallaron, pero las ocasiones pasaron a ser solamente de lado aliancista. Entonces yo creo que ahora contra Santa Tecla va a ser igual, con la diferencia que ahora no viene un Alianza un poquito conservador como pudo haber entrado contra Dragón. Hoy vienen con toda la intención de borrar esa mala imagen que dejaron, centrarse exclusivamente en el torneo local. Hoy la prioridad número uno y con más razón va a ser campeones localmente. Entonces va a ser un, para mí, favorito para este partido contra un Santa Tecla que en mal momento se va a enfrentar a un Alianza, porque no va a encontrar un equipo como relajado, como un partido más. Hoy este partido, sobre todo el primero, viene Alianza con ese hambre, con el hambre de borrar, y que la gente ya no esté hablando de lo que pasó afuera, sino de lo que está pasando en el campeonato nacional.
Manuel, para mí, dos equipos con la necesidad del triunfo. Santa Tecla, si bien consiguió en la pasada jornada un empate, creo que la consecuencia que dejó ese empate la veíamos a inicios de la semana, cómo se generaba esas situaciones extra cancha de su portero. No sabemos qué es lo que pueda pasar internamente dentro del equipo. Y don Isandro ha recalcado, una Alianza que el objetivo principal tiene que ser el campeonato ahora.
Sí, es que fíjate que si hay algo extraño en el contexto de Alianza es que regularmente es muy difícil que encontremos a Alianza con presiones negativas, ¿no? Porque las presiones de Alianza por lo general siempre son viendo hacia adelante, en ser campeón, en partidos de semifinal o final, en donde encuentra una motivación en algo positivo. Contrario a todos los demás equipos del país, porque tenemos rato de que todos los demás equipos del país en algún momento tienen presiones negativas de quiero salir de esta situación en la que estoy, de que quiero salir de descenso, de que necesito salir de una mala racha que he tenido. Alianza no siempre se encuentra con este tipo de presiones, y hoy es extrañamente una presión que ahora debe manejar. Y esas presiones negativas probablemente sea hoy el momento en el que Alianza se puede encontrar con ese punto de borrar algo negativo que ha pasado recientemente. Uh-huh. Yo creo que eso incluso lo hace más peligroso contra Santa Tecla. Yo creo que Alianza hoy esa presión la va a poder manejar y va a tener la oportunidad de borrar un escenario negativo que no por lo general no está acostumbrado a vivir. En los últimos años en Liga Local, Alianzas, como te digo, sus presiones siempre han sido positivas. Y hoy se encuentra con la posibilidad o con la necesidad de borrar algo, un mal papel vivido en esta semana, ¿no? Yo lo veo más peligroso a Alianza. Yo veo que Alianza hoy no encuentra... Va a buscar encontrar quién las pague, ¿no? Eso es lo que
y le toca a Santa.
Y creo que le va a tocar a Santa Tecla.
Profe.
Bueno, coincido en esa idea, ¿verdad? De que será un partido en el que Alianza estará más pensando en ellos que en el rival, sin duda. Que generalmente ese Alianza-Santa Tecla, si recuerdan, ha sido un partido bastante cerrado, disputado, porque se genera cierta rivalidad como consecuencia de las cuatro finales que tuvieron casi de carácter consecutivo estos dos equipos. Pero obviamente el escenario es completamente diferente. Y creo yo que es un momento para identificar una situación en el caso de Alianza, que de repente El aficionado, por ejemplo, hablar de Águila y de Faj en este momento, yo creo que el aficionado de Águila y Faj estaría esperando que tener un equipo con mayor regularidad en términos de su idea de juego y el rendimiento de los jugadores, aunado al tema de resultados y la posición que pueda estar ostentando el equipo. Alianza ha sido un equipo en los últimos torneos en el cual, de repente, si recuerdan, ha iniciado alrededor de dos torneos que ahí por el, en el fondo de la tabla, por circunstancias de lesionados y todo lo demás, pero siempre terminó en primer lugar el equipo. Una vez se reorganizaba, tenía todo su plantel completo, agarraba ritmo de competencia, dentro de esas un par de ocasiones terminó campeón. Y esas particularidades, ese equipo ha sido regular en los últimos años, y creo yo que en el tema de afición, creo yo que la afición no le ha acompañado. Quizás en términos de lo que el equipo ha representado en los últimos, ¿qué? 5 años quizás, así viéndolo a corto plazo, y es una lástima, porque de repente al aficionado lo que le hace falta en los diferentes equipos es eso, tener un equipo ganador, que aspire al ganar, claro, y separemos lo nacional de lo internacional, pero obviamente ese elemento ayuda para que un equipo pueda tener una visión y una aspiración luego más a futuro a nivel internacional, ¿verdad? Y eso en ese sentido, pues definitivamente creo yo que por la visión de cómo se ha plantado el entrenador a Eduardo Lara en los partidos anteriores a nivel local, creo que era por los 3 puntos.
Y yo creo que vale la pena mencionar, Diana, que este partido está lejos de ser aquel partido que hace un par de años o un poco más, en esos 3 años en los que Santa Tecla compitió directamente con Alianza, y Lisandro no nos va a dejar mentir, este partido ha dejado de ser aquel tipo de partido en donde sabías, sí, bueno, que Santa Tecla era el equipo que podía competir con Alianza, y hoy vamos a ver este partido en donde lo último que podemos pensar, a ver, el fútbol, y puede en algún momento suceder cualquier sorpresa, pero sí está lejos de ser aquella competencia de igual a igual que en algún momento existió, ¿no? O sea,
mira, sí, obviamente, pero por el lado, bueno, ni tanto por el lado de Alianza ni como por el lado de Santa Tecla, no son los equipos que en ese momento generaron esa rivalidad. ¿Verdad? Pero mira, Santa Tecla, todo va a depender de cómo se plantee Santa Tecla para este partido, ¿verdad? Ellos también tienen que entender la psicología con la que va a llegar Alianza. Y entonces, dependiendo que también tú interpretes esa psicología de la Alianza, entonces tú te vas a poder preparar también posiblemente para saber que vas a tener que aguantar, sobre todo al inicio del primer tiempo, 20, 25 minutos, saber aguantar por toda esa dinámica y esas ganas con las que va a entrar Alianza, ¿verdad? Ya después, en el segundo tiempo, si tú has logrado aguantar el marcador, independientemente que te hayan dominado y todo, pues se te pueden abrir opciones también, porque tú sabes que en el fútbol, ya una vez te estás corriendo, empezás a correr y todo, también ya la presión te cansa, una frustración de una mala jugada, entonces como que también el ritmo te empieza como a afectar a ti, entonces sí. Alianza tiene que tratar de ser efectivo con todo ese entusiasmo, pero si no termina no siendo efectivo, por otro lado puede ser contraproducente, sí. Y ahí pueden haber algún tipo de ventajas como para que Santa Tecla pudiera hacer algún daño, pero yo no he visto ese manejo de los equipos. Por ejemplo, nosotros la semana pasada tuvimos en una llamada telefónica al profe Benítez, ¿verdad? De Aragón, y hablando, y que venían con ganar, y es cierto, vinieron y todo, pero al final un Alianza con un poquito más de puntería en los últimos 20 minutos pudo haber metido 2-3 goles. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los otros equipos no tienen esa fortaleza de aguantar lo que Alianza sí aguanta, porque tú ves a la Alianza al final siempre termina dominando los partidos, independientemente si mete o no mete goles, pero siempre termina bien. O sea, y no solo es el trabajo físico, porque a veces el aficionado dice, ay, que físicamente no, es la fortaleza mental de un equipo, que eso es lo importante, un equipo que está acostumbrado a ganar y que mientras no está ganando sabe que tiene que ir y ganar, aunque al final no lo consiga. Uh-huh. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, para Santa Tecla va a ser un partido difícil, que van a tener que analizarlo bien desde ese aspecto, no solamente la parte táctica, pero la parte táctica en función de esa parte emotiva con la que Alianza va a afrontar este partido. Así es que va a ser un partido interesante, fíjate, para los dos. Obviamente que también Santa Tecla puede jugar con la misma presión de Alianza.
Exactamente, es que imagínese, lo iba a decir.
Imagínese. Porque Alianza viene ya con esa idea, entonces sí, pero todo eso, si no traducís en goles, se te empieza a revertir, la presión te empieza a criticar, y entonces eso empiezan, te genera también un estrés adicional,
¿verdad? Imagínese una situación en la que en minuto 65 el partido 0-0. ¿Quién es el más, quién tendría la necesidad o la presión de anotar? O sea, Santa Tecla estaría en una zona de perfectamente cómoda, 0-0, si el partido sigue avanzando así, pues perfecto. Y esa presión es la que debería en todo momento Santa Tecla aprovechar y jugar con esa presión de Alianza, que como comentaba al principio, pocas veces Alianza, vamos a encontrar una Alianza con presiones negativas. Siempre son presiones de salir a ganar el partido porque la zanahoria está por delante, ¿no? Porque tengo un premio por delante. Hoy no. Hoy su presión es, quiero borrar un mal partido sucedido esta misma semana.
Pichita Manos.
Gana Alianza.
Gana Alianza 2-1.
Sí, yo pienso que al final la Alianza se va a imponer.
Y también otro de los encuentros es Dragón frente a Club Deportivo Faz en el Estadio Barraza. Emulando lo que hizo también Club Deportivo Águila, habrá triple jornada nuevamente en el Barraza, esta vez de parte de Dragón. A las 10 la Femenina versus Marte, 12:30 versus Faz la Reserva, y a las 3:30 programado el encuentro de la Mayor, Dragón frente a Club Deportivo Faz en esta jornada número 11 en el Juan Francisco Barraza. Hablando de eso, quiero retomar en las declaraciones que brindaron a los medios tanto el profesor Zambrano de Club Deportivo FAS como dicen Castro. Cosas, puntos importantes nada más. El profesor Octavio Zambrano, en el partido contra Metapan, en el partido contra Alianza, aún con 10 jugadores, tuvimos un volumen de ataque muy bueno. Viene la segunda vuelta y lo sigo manteniendo. Este equipo está con todas las armas para lograr un bicampeonato. Y por su parte, Ibsen Castro mencionó de que hay que tener paciencia, el gol va a llegar, siento que estamos demasiado ansiosos de querer marcar. Dragón tiene extranjeros de buena calidad, tengo la fe que vamos a sacar un resultado positivo y será el punto de partida que FAS necesita. Ese es el punto de partida que FAS necesita.
Ya hace un par de jornadas necesitaba, ¿no?
Mira, es que yo siento que a veces es mejor no decir nada que decir cosas por justificar, ¿verdad? Él habla de que en los últimos dos partidos con un jugador menos, pues sí, pero no dice que iba perdiendo y que la dinámica de un equipo cuando va perdiendo es querer ir a buscar el empate. Uh-huh. El problema es que no lo conseguís por el desorden o el que vas, y eso tiene que ver con el juego, que es responsabilidad de él. Uh-huh. Tampoco te menciona que en el partido con Santa Tecla fue Santa Tecla el que se quedó con un jugador más casi todo el segundo tiempo. Y ellos tampoco pudieron.
Jugador hacer, menos, Santa Tecla.
Un jugador menos, perdón. Y tampoco pudieron hacer nada. Entonces yo siento que lo que está buscando son justificaciones ante la gran presión que hay, ¿verdad? Ahora, yo no dudo que así como en nuestro fútbol, sí, cualquiera puede ser campeón. Es que la verdad es esa. Yo te hacía menciones a ti y no sé si vemos la tabla. Así que son mucho más empates que victorias entre los equipos. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay una gran paridad, ¿verdad? Si Alianza mismo, si no me equivoco, lleva el mismo número de empates que de victorias. Sí. Entonces,
5 y 5.
Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que no, en este momento no hay un equipo que se esté imponiendo a los demás como fue en los torneos pasados, donde Alianza era un claro dominante. Ahora domina, pero por esa fortaleza que todavía tienen sus jugadores, pero en fútbol le está costando un montón. Entonces, en ese sentido, cualquier equipo puede quedar campeón. O sea, que el punto no es ese, si FAS viene de ser campeón. El punto es que no haces el análisis cómo fue que se dio las circunstancias por las que quedé campeón, para corregir y mejorar. Eso es lo que el FAS no ha hecho. El FAS sigue igual que el torneo pasado. Y sí, puede quedar campeón porque tiene buenos jugadores. el punto donde estamos criticando en este momento los resultados, estamos criticando de fácil su funcionamiento, y eso está más que claro, ahí él no puede decir otra cosa. El punto es que ahorita, cuando tu funcionamiento es malo, pero tener resultados, pues ahí más o menos, vaya, Águila no tiene un buen funcionamiento, pero de repente está en un primer lugar. Entonces ahí el técnico se puede esconder bajo la sombra de los resultados.
Es un accidente, ¿no, Lisandro?
Aunque...
Es que por allá lo vuelven a ver con...
Sí, como... Entonces, pero no por el juego. Entonces el caso de FA es que no tenés ni los resultados ni el juego. Entonces, pero vuelvo y repito, es un torneo malísimo. Aquí estoy incluyendo a todos los equipos. La prueba está esa, pues. Mira, ¿cuándo Alianza iba a ir a estas alturas con 5 ganas y 5 empates? Nunca, siempre iba mucho más ganando que empatado. Entonces es un mal torneo, y en un mal torneo el tuerto es rey, ¿verdad? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces cualquiera que en el momentito mero haga algo puede quedar campeón, y ahí puede ser fácil. A eso creo yo que le está apostando Zambrano, en lugar de reconocer lo que todos critican, que el equipo no está funcionando bien. Sí. Entonces, que porque los últimos dos partidos se fue desbocado al ataque, pues si todo equipo grande que va perdiendo lo hace. El punto es cómo lo haces, y si como la forma que lo estás haciendo te va a servir para lograr el empate, pues si no el gane, pero al menos el empate, y no ha sido así.
El torneo es malísimo.
Sí, malo. ¿Sí? Yo me pongo a pensar si es que Club Deportivo FAS no ha caído en la realidad del juego, de la situación técnica, táctica que está viviendo en este momento.
Mira, sí, para contestar esa pregunta, sí hay que ver de manera global el torneo, y yo coincido con que el torneo es malo en muchas áreas, ¿no? El torneo está siendo malo en muchas áreas. Y dentro de ellas estamos hablando de los resultados a nivel internacional, que son un muy buen reflejo de cómo verlo. El rendimiento, no estamos viendo probablemente partidos tan atractivos al ojo del aficionado. Las canchas hacen incluso que esto se eleve a la N potencia el tipo de fútbol, ¿sí?
Te voy a dar un elemento más. Los extranjeros que han venido.
Los extranjeros.
Uno, mencioname uno que tú ahorita estés generando expectativa.
Es uno que ya estaba, Michel Mercado. Es uno que ya estaba.
Sí, y Yomal Williams.
Exactamente.
Pero de los nuevos que han venido, ni para FAS, ni para Águila, ni para Alianza, ninguno.
Y por ahí los de Dragón, que ya estaban también.
Sí, pero es que estamos hablando, mira, los que imponen son los equipos grandes.
Tiene razón.
No nos confundamos.
Entonces, aparte de eso, supongamos que por muchos contextos FAS ha dominado los partidos, y supongamos que le vamos a dar la razón al entrenador y dice, ok, estamos dominando los partidos, que como bien dice Lisandro...
Anda bien generoso, creo que por la camisa de la selección que te dieron.
No, me refiero a que el contexto lo ha obligado, porque ha ido perdiendo de repente, y FAS domina el partido porque intenta ir y ganar. Y suponiendo que se tiene la razón, no es un argumento para ser conformista. ¿Por qué? Porque si querés ser dominante, como mencionaba Lisandro, que en algún momento Alianza, por mucho tiempo Alianza fue el dominante, si querés ser dominante tenés que aprender a ganar partidos también. Y no solo el volumen de juego es lo que a mí me permite estar tranquilo con que dominamos el partido y buscamos atacar y tuvimos la posesión de la pelota. En algún momento sí tenés que exigirte y exigir a tu equipo resultados, porque si en la jornada 10 has ganado 3 partidos y venís de perder 2 partidos y solo vas a exigir volumen de fútbol, suponiendo que el volumen de fútbol es lo que nos está diciendo él, y es que el equipo está obedeciendo a la idea técnica de él y dándole la razón en ese sentido, ¿cuándo se van a exigir resultados, ¿no? Porque sí, también tenés que aprender a ganar partidos, tenés que aprender a sumar de a tres, que si en algún momento el partido se puso mal, o, a ver, toquemos el tema de, en los últimos partidos tuve un jugador menos. Pero ¿por qué tenés un jugador menos? También es tu responsabilidad que no tengas un jugador menos, que si bien es cierto hay rebeldía de un jugador adentro de la cancha y todo, tú tenés que exigir que no sea así. ¿Cómo es la manera que yo voy a impedir que mis jugadores o que todos los que partido a partido yo esté quedando con un jugador menos? sí tiene que haber una exigencia del parte del entrenador para que eso no suceda. Y eso es parte de aprender a sacar resultados. Yo tengo que aprender a sacar resultados a partir también de que no me voy a quedar con un jugador menos. Es tan básico como empezar a pensar en sumar de tres.
Profe.
A mí me sorprende con la calma, con la tranquilidad que el entrenador de FAS analiza la situación. No sé si es producto de la confianza, del trabajo que él sabe que está haciendo y que le va a dar resultado. Pero sí, de repente asombra, pues, porque viene de dos derrotas, viene de dos derrotas las últimas dos jornadas, anteriormente un gane y anteriormente dos empates. Entonces, un equipo como FAS, con todo lo que se supone que ha ajustado en términos de jugadores, de refuerzos, por así decirlo, y no estamos hablando en temas de posiblemente de fichajes estrellas, sino que el equipo se ha reforzado en todas las áreas de tal forma de tener un equipo competitivo. Y luego el tema que no debería ser un tema de discusión y de análisis para la situación deportiva, pero en nuestro fútbol lo es, que es un equipo que con esta nueva administración entendemos que la situación financiera del pago de los jugadores ha cambiado completamente. Ya no hay aquellos comunicados que algunas veces firmados o no por los jugadores que ya tenían impago de 2 meses. Eso creo yo, e insisto, que es una situación que el jugador debería reflejarlo en el terreno de juego, más allá si está de acuerdo o no con el entrenador, que son cosas muy diferentes, porque obviamente el compromiso que deben de tener con la institución. Pero dicho esto, en el sentido de, pareciese que en FAS todo está bien, todos están tranquilos, no hay urgencia. Y tal, a lo mejor también es que analizan la cosa como lo ve Lisandro, que dice, aquí en este torneo cualquiera puede ser campeón, y entonces en ese sentido ellos están tranquilos que no importa entrar de octavo. Lo digo por lo que se ve, no estoy diciendo que no, así sí, sea la realidad. Totalmente. Obviamente el aficionado, y a pesar de eso, tienen estadio lleno. Fueron de visitante en Metapán y muy buen número de aficionados de FAS que acompañaron, que hasta cierta medida también sí, se miraba que manifestaban inconformidad. Pero no hay una relación en ese sentido el apoyo de la afición, el contexto que ya tiene el equipo y en términos de urgencia. Y la urgencia no es el hecho de que se desesperen como tal, sino que el reflejo de la actitud del equipo, del funcionamiento y una dinámica de cambio que responda a todo eso no se ve en este momento. No sé qué pasaría si incluso llegasen a perder contra Dragón, que sería una tercera derrota consecutiva al cierre de la primera vuelta. Habrá que ver si eso sucediera, cómo reaccionan, aunque adelantándome para el fichita, no creo que sea así, porque de repente, aunque Dragón ha demostrado, ya le ganó a Águila, empató con Alianza aquí, quizás no con el mejor Alianza, en el sentido de que un Alianza quizás cansado por el partido entre semana y pensando en el partido que venía a nivel internacional, generó que el equipo posiblemente no estuviera
en el empate en Zulután. No es relevante, profesor.
Empató Dragón con, ¿a dónde? Con Firpo.
Con Firpo, ese no es relevante.
No me recuerdo.
Ahí fue el mejor empate.
Ya me acordé de hecho.
Destaca la victoria sobre Águila, el empate con Alianza. Empató en Zulután también.
Sí, y fue muy buen partido, de hecho, estaba el partido en simultáneo con el partido en Águila contra quien jugó en esa jornada, Once Deportivo, ¿verdad? Uh-huh. Que para no dormir me había que ver mejor el Firpo Dragón, okay, en términos de dinámica de juego. Bueno. Eso en ese sentido. Así que vamos a ver qué presenta FAS en términos de esa urgencia y más que todo de las ganas de competir, de demostrar que es un equipo que quiere estar ahí en relación a su historia, lo que es Club Deportivo FAS. Y no sé si también si hicieron cuentas que la gente de FAS que todavía pueden llegar tranquilos a San Miguel y darse el lujo de perder y todavía podrían mantener el puesto de clasificación si hay una combinación de resultados, por ejemplo, porque el octavo lugar es Santa Tecla, que va contra Alianza, la tiene difícil. El noveno lugar es Platense, que va contra Club Deportivo Águila. Y luego Jocoro, que todavía está ahí, ¿verdad? Que no ha despegado en términos de resultados y no sé si este fin será el primero. Entonces todavía FAS puede tener ese espacio en ese sentido.
Yo no juego.
Pero habrá que esperar un partido que puede pintar interesante en términos de Dragón. Si Dragón gana, le vamos a llamar el Mata Gigante, ¿verdad? Porque ya ganarle a Águila, a Faj y luego empatar en el Cuscatlán y en Usulután también.
Pichita, profe.
Yo creo que gana Faj 2-1.
Manuel. Sí, gana Faj, tiene que ganar Faj.
Don Isandro.
No, yo creo que va a ser un empate.
Empate. En esa triple jornada en el Barraz hacemos una pausa, regresar, continuamos.
Si eso se da, Diana, perdón, si eso se da, es un mal resultado. Sí,
no, claro que sí, pero es que hay que respetar a Dragón, juega en su casa, con su clima. Así como viene Faz, sí puede ganar, obviamente, porque plantel tiene, pero si tú ves por cómo ha venido el equipo, pues también hay que respetar a Dragón, y yo pienso que Dragón tiene lo suyo, que puede inclusive para mí ganar, no digo ganar porque no quiero salarlos, pero le voy a dar el empate, así que lo reparto un poquito.
Vamos a hacer la primera pausa. Para combatir hongos, usa Hongosil. Hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo 3 veces al día y notarás la mejoría. Hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor. Hongosil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Soy Hongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis ongi amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Soy Hongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis ongi amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Osteobiflex sana y fortalece tus articulaciones con glucosamina, condroitina, colágeno y ácido hialurónico. Mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Osteobiflex es triple fuerza, reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento, calidad de Laboratorios Suizos. ¿Qué le pasa?
No, estoy pensando en la Rosalía.
Para el clásico ya vamos a llegar ahí, a ese punto. Platense frente al cuadro de Club Deportivo Águila en Zacatecoluca. Don Lisandro, el líder, se enfrenta a Platense en el Toledo Valle a las 3:30, nada 11.
Y yo creo que va a dejar de ser líder, fíjate, después de ese partido.
Ahí sí quieres hablar.
100%. No, mira, hacer un partido... Para los dos es que mira, todo igualado, un equipo mediocre, todo jugando mal. Así es que creo que Platense, también como Santa Tecla, los últimos partidos ha venido levantando, juegan en su casa. Y yo creo que jugar contra Águila, vamos a ver si los motiva, ¿va? Porque a veces de eso depende mucho la motivación. Hay equipos que te motivan más que otros, y en este caso no sé qué tanto puede ser la motivación de un ganarle a un Águila versus, por ejemplo, cuando se enfrentan a Alianza, ¿verdad? Pero es una oportunidad que tiene Platense para, sí, para ya dar otros visos de los que ha venido dando a un inicio de torneo malísimo. Entonces, ahí está todo servido. A Águila no anda bien, ha tenido los resultados, pero en juego no. Entonces, este puede ser el partido que a Platense le haga ya despejar un poquito toda esa nube esa con es la que ha estado, y ya enfrentar una segunda vuelta con un poquito más de luz, ¿verdad?
Sí.
Así que yo pensaría que es el partido para Platense, si entienden eso y si están capacitados. Si no saca un buen resultado, olvídate, va a seguir dando tumbos la segunda vuelta y no va a salir de ahí.
Sí. Manuel, ¿podemos decir que Platense es un equipo de segundos tiempos? Sabe en el segundo tiempo marcar y también sostener si es en una situación del marcador.
Por la situación en la que está, yo no lo vería como un aspecto positivo lo que está diciendo. Sí es cierto que en segundos tiempos mejora, pero yo lo definiría como un equipo que hace mal los primeros tiempos. Uh-huh. Así es como lo definiría, porque si un equipo que cierra bien, que es bien, buen cerrador, y estuviera en las primeras posiciones de tabla, ahí sí te digo, ok, veámoslo como algo positivo, pero más bien ahorita estando en novena posición, estando con los puntos que tiene, pues más bien yo creería que es un equipo que hace mal los primeros tiempos, ¿no? Está con 12 puntos, en realidad para mí el caso de Platense es un equipo que, a ver, la tabla ahorita empieza ya por iniciar la segunda vuelta, empieza ya a definirse, y empezamos a ver muchas diferencias respecto a los primeros 8, ¿no? Ya los equipos empiezan a enfocarse en meterse en esos 8 que al final van a clasificar a eliminatoria directa. Y Platense, que está en esa competencia directa con Santa Tecla, con FAS, sabiendo que FAS y Santa Tecla juegan como visitantes contra rivales que probablemente pierdan puntos, FAS como Santa Tecla pueden perder puntos, ahí es donde yo encuentro la real motivación de este partido para Platense. Lisandro decía qué motivación puede tener distinta al enfrentar a Alianza o al enfrentar a Águila, aparte de que son equipos grandes ambos, es eso, es que hoy, ganando como local, Platense podría, como bien mencionaba Lisandro, desmarcarse de esas dudas y meterse desde ya, comenzar a cabalgar la segunda vuelta con estando dentro de los primeros 8 lugares, pensando ya en que ya no hay tiempo para perder puntos y ya tengo que ir comenzando la segunda vuelta adueñándome de uno de esos 8 lugares que me permiten jugar eliminatoria directa.
Pro.
Un Platense Águila que desde que regresó Platense en la primera división creo que ha sido bastante parejo, apretado. Uh-huh. Y creo que por las características de cómo llegan los equipos, el escenario se va a repetir. Un partido bastante, digamos, en ciertos momentos abiertos para la oportunidad que anoten los equipos, pero luego buscan mantener el resultado. Así que me adelantando, me voy a un empate entre estos dos equipos.
Chiste, Manuel.
Yo creo que Platense.
¿Por qué
gana?
Quería la tabla, Manuel. Cuéntame. Sí, ¿qué quiere ver?
Por nada en especial.
Porque viene el siguiente partido que vamos a analizar.
No.
Fichita, no. Digamos.
Para mí gana Platense. Platense sacando 3 puntos borra cualquier historia.
Yo no creo que esté tanto para ganar, pero van a empatar.
Empate en Zacatecoluca.
Y ganando Alianza, ahí pierde el liderato Águila, ¿no?
Tranquilo, ¿no? Poco a poco, no quiero. Es que ya me dio lástima aquí nuestro productor que cree que estoy en contra, y la verdad que no me cae muy bien el muchacho, es bien joven.
Firpo frente al cuadro de Metapan. Este partido que llama la atención para Manuel Salazar en el Sergio Torres Rivera de Usulután a las 3:15 el día sábado.
Metapan que viene de ganar a Club Deportivo FAS de local.
¿Qué le parece?
No sé, la pregunta era para mí, ¿verdad?
Sí, pero bueno.
Solo fue un valor agregado ahí al elemento del análisis.
Mañana se juega, ¿no?
Sí, mañana
es un partido de esos importantes para el equipo, es un partido que tiene que buscar la victoria. Yo creo que sí, Metapan es definitivamente un equipo que puede haber encontrado un punto de inflexión en el torneo. Teníamos muchas dudas acerca de Metapan, pero hoy está mucho mejor posicionado. Hay tres equipos arriba en la tabla. Yo creo que el tanto Alianza Águila como incluso el mismo Once Deportivo han tenido una racha que les ha permitido estar posicionados arriba, pero después de ellos, quien está por la pelea también en los últimos partidos lo ha sacado pecho Metapan. Sí es un duelo por la cintura de la tabla, y creo que Firpo tiene lo necesario, juega como local y no debe dejar pasar estas oportunidades para sumar de tres.
Yo pensé que para empatar iba a decir Manuel. Yo me voy por un empate, un partido que creo yo que Firpo va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en los 10 partidos anteriores, como la filosofía de Manuel, el cero atrás. Y luego ver si puede lograr el resultado del
partido. Seguirá con la filosofía.
Yo creo que empate también. No le veo a Firpo. Son equipos de la media tabla. Son todos esos equipos que están ahí separados por un punto aquí, un punto allá, que no hacen mucho fútbol. Yo cuando vi a Metapan contra Alianza el segundo tiempo me pareció bastante interesante, pero después, bueno, hoy contra FAS ganaron, pero ganaron típico partido luchado y toda la rivalidad que yo decía, pero contra Firpo no, yo a Firpo tampoco le veo, no le he visto ningún partido que tú digas, vaya, hoy sí ya salió y va, no, está... No le salen, no juega tampoco con fluidez y todo, le cuestan los resultados. Ha sacado algunos resultados contra los equipos mediocres, pero cuando se ha enfrentado a equipos grandes, pues todavía no ha dado ese salto. Así que yo creo que está para un empate.
Tal vez agregar en ese sentido lo de Metapan, que Metapan sí han mostrado diferencia en relación a la actitud con la que juega Firpo, en términos de que Metapan, a través de la lucha o actitud, puede sacar los resultados, por lo mostrado, por ejemplo, contra FAS en ese sentido, el empate en Alianza, con Alianza en el Estadio Cuscatlán.
Y este puede ser un partido que Metapan sorprende y gane de visita, fíjate. Pero vamos a ver, es que el Metapan también a veces se hace un buen partido, después vuelve a caer. No, es que ese es el punto. No tenemos un equipo que partido tras partido tú sabes que va lo que va. Entonces.
Y este también que se viene es un duelo directo entre Chalatenango y el cuadro de Atlético Marte. Dígame su fichita, mano.
No, tú diste que ganaba.
Es que nosotros usted que dijo empatamos. Que ganaba. Ya.
Quería reforzar, dice, quería reforzar.
En esta mesa estamos de acuerdo que no pierde, tío.
Así pareciera,
¿sí?
Listo.
Bueno, vamos con ese partido de entre Chalatenango y el cuadro de Atlético Marte en el Gregorio Martínez el domingo a las 4 de la tarde en esta jornada número 11.
Pero partido que el día lunes puede hacer que haya gente que amanezca asustada. Digo, porque si gana Chalatenango ya se puso caliente la cosa, y pues obviamente primero Atlético Marte, por ejemplo, bueno, sí. Porque obviamente se le acerca, pasaría de tenerlo ahí a un par de partidos y pasarle, y también a Luis Ángel Firpo, dependiendo del resultado allá en la Caldera del Diablo, en el Sergio Torres, frente a Metapan.
Tiembla el profesor cuando dice eso.
Vamos, fíjate, a decir, ¿querés que te diga una cosa? Rapidito. Yo siento que va a ganar Chalatenango, fíjate. Pero para mí, si Chalatenango gana, oíme bien, quien va a entrar en crisis va a ser Marte. No es Firpo, no va a ser Santa Tecla, no va a ser Platense, va a ser Marte, te acordarás.
Fichita, Chalate.
Chalate
gana.
Gana Chalatenango 3-1.
Bueno, pero me Manuel puedo ir, no, por, no por razas. Porque haya
razonado.
Porque
él es chalate desde la cuna.
Por interés.
Mi familia es chalateca.
¿A hoy?
Sí, mi familia es chalateca.
Este cambia de familia.
Otro de los partidos es Once Deportivo frente al cuadro de Jocoro en esta jornada número 11 en el Simeón Magaña de Huachapán. Once Deportivo frente al cuadro fogonero. Profe.
Ojalá que Once Deportivo haya aprendido la lección frente a Platense.
Sí.
O sea, un equipo, y no sé si dependerá del entrenador, si dependerá del grupo de jugadores, y también puede condicionar el que hay enfrente un equipo que reacciona diferente para un segundo tiempo, por lo mostrado entre Once Deportivo Platense, que Once Deportivo en ese partido se conformó con el 1-0 y al final, en el momento menos esperado, se vio sorprendido. ojalá haya aprendido de eso y salga al partido contra Jocoro a buscar los 3 puntos definitivamente y a mantener el ritmo durante los 90 minutos, que mucha falta le hace falta a nuestros partidos de primera división.
Pichita, por
favor. Lo gana 11 Deportivo 3-1.
Gana 11 Deportivo.
Sí, yo creo que este partido lo gana el 11.
Y nos vamos al fútbol internacional. En la Liga CONCACAF hay representantes centroamericanos y es que Motagua se impuso. Usted ve, Diana, pero es 1-1. Sí, pero debido al tanto que anotó en condición de visitante, Motagua es quien clasifica la siguiente fase de esta liga. Por cierto, también con arbitraje salvadoreño el día de ayer con el profesor Iván Barton.
En términos de arbitraje, pues de repente se generaba discusión o debate en la situación del penal que genera el empate para Motagua, pero creo yo que lo hizo bastante bien en líneas generales. Y luego recordemos que en la Liga de Campeones de CONCACAF está el video arbitraje, que no es 100% garantía porque el margen de error se mantiene, pero bien por eso. Y luego ahí está la imagen congelada que proporciona el señor productor para generar las dudas, porque estuvimos discutiendo inicialmente antes de entrar a ver esa jugada, ¿verdad? Pero vamos a lo de Motagua, ¿verdad? O sea, creo yo que es resultado de lo que están haciendo los equipos hondureños, que logren meter a la siguiente instancia. Es importante, es consecuencia de eso, ¿verdad? Que en el caso de los representantes nuestros, específicamente de Alianza, no pudo ni siquiera, digamos, tener una presentación digna, pensaría yo.
Y también a nivel internacional se viene el clásico y hay noticia de última hora de parte del Fútbol Club Barcelona y es que Pedri está descartado para este clásico. Ahí está la información del próximo domingo a las 2 de la tarde en el Spotify Camp Nou, don Lisandro.
Pues fíjate que es un partido que no, en otras circunstancias no estuviera generando tanta polémica ni tanta expectativa como cuando estaba Mourinho y Guardiola, ¿verdad? Que todos los partidos eran crispados. Y últimamente no, últimamente los partidos sí, siempre la rivalidad y este es el clásico al nivel del mundo, ¿verdad? Que toda la gente ve. Pero ahora sí, por las circunstancias que se ha encargado toda la prensa madridista de estar acusando a Barcelona de la situación de compras de árbitros y todo, cuando no hay ninguna acusación. Lejos de eso, todo lo que se viene revelando no indica nada de eso, pero tanto por del Madrid como de la prensa y todo, como dijo Guardiola en su momento, la lechera, ¿vale? La comunidad lechera, sí, que es cierto. Sí, pues, sí. A mí me da risa porque cuando pierde el Madrid y lo veo, me río, pero siempre sean demasiado viscerales y a mí eso no me gusta ni de un lado ni de otro. Entonces, bueno, hasta el Real Madrid a nivel de directiva, que habían mantenido una buena relación con el presidente de Barcelona, con Laporta, ya se rompió porque también ellos se pusieron,
se sumaron
a como que ellos también se sentían perjudicados. Entonces va a ser un partido bien difícil, bien cargado emocionalmente, pero yo siento que es un juego que si Barcelona lo juega como ha jugado los últimos 2 partidos que ha ganado contra el Madrid, puede ganarlo y ya sentenciar la liga, porque 12 puntos a falta de 36 puntos es dificilísimo. Yo no veo al Madrid, al Barcelona perdiendo tantos puntos a partir de ese momento, lejos de eso, pero va a ser un partido crispado y Madrid va a llegar con todo, o sea, con todas las baterías, tanto mediáticas, de todo tipo, a querer sacar el partido a su favor. Entonces aquí el Barcelona tiene que ser bien inteligente. El que está obligado a ganar es Madrid, no es el Barcelona. Un empate siempre lo mantiene con 9 puntos de ventaja. Entonces yo dejaría que ellos hagan todo ese desgaste físico y emocional y después hacer tu juego. Yo creo que si algo ha tenido el Barcelona es que ha sabido defensivamente. Es un equipo súper, súper bien sólido. Uh-huh. En el partido creo yo que perdieron de la primera vuelta 3-0, les hacían falta jugadores defensivos atrás, ahora van completo, Pedri no está, pero hay otros jugadores que lo pueden sustituir perfectamente. Entonces yo veo favorito el Barcelona al final del partido, pero va a ser un partido bien, bien peleado, porque cuando las directivas y la prensa se meten a cosas que no son deportivos, a veces se traslada también a los jugadores y llegan con esa cosa de querer arrollar a como dé lugar. Ojalá que Barcelona mantenga la cabeza fría, sepa manejar el partido y al final ojalá que consiga los tres puntos, ¿verdad?
Manuel, hablando del Barcelona, la baja de Pedri que se confirma tras un resentimiento que tuvo en el entrenamiento de este día, ¿cómo debe manejar el Barcelona ese partido tras la ausencia del volante?
Sabemos que Pedri pues es el volante más trescuartista que pueda tener Barcelona ahorita, es un volante que se posiciona entre la línea de volantes del equipo rival y la defensa del equipo rival, y es probablemente el mejor en ese apartado que tiene Barcelona. Que tiene cómo sustituirlo, sí tiene cómo sustituirlo, de hecho el mismo Gavi puede utilizar esa posición, y hay otro tipo de volantes que pueden hacer un poco más la labor de pasadores, como podría ser el mismo Frankie de Jong, como podría ser el mismo Kessié, y varios nombres que podrían saltar, y que creo que de repente lo importante del partido es eso, no es enfocarse en lo deportivo. Hay un tema extradeportivo, que lo que sucede el domingo no es un juicio, no este domingo no va a suceder un juicio, lo que va a suceder es un partido a nivel deportivo. Que el entorno madridista quiera llevar o extrapolar esto, llevarlo a un punto legal, etcétera, etcétera, pues al final, el fin de semana se van a jugar 90 minutos, ¿no? Y llevarlo a ese punto se me hace que es querer disminuir un poco ese gap, esa diferencia que hay de 9 puntos, porque son 9 puntos los que los separan, y tratar de llevar esto a un contexto legal y meterlo en esto, en la parte deportiva, pues creo que es intentar minimizar esa gran diferencia que hay en la tabla de posiciones.
Profe.
Yo agregaría que este partido va a tener un duelo particular, ¿verdad?, entre dos entrenadores que bueno, ya llevan varios partidos en los que se han enfrentado, y en el caso de el Real Madrid con un entrenador con mucha experiencia, será interesante lo que pueda presentar Ancelotti, ¿verdad? Seguro ya habrá estudiado muy bien todo lo que está haciendo Xavi para contrarrestarlo y ahora sí tratar de acercar la ventaja en términos de la liga, tomando en cuenta que ya pasaron la etapa de Champions y pueden, digamos, enfocarse en aspirar a sacar el resultado. Interesante lo que pueda presentar el Madrid a través de la estrategia de Carlo Ancelotti en términos de la lectura de Xavi, luego lo que pueda generar Xavi, ¿verdad?, sabiendo que es un entrenador joven todavía ganando experiencia en el Barcelona.
Es que fíjate que para mí el Madrid no tiene ninguna estrategia. La estrategia del Madrid es el desborde y que genera Vinicius. Básicamente el juego del Madrid ahora es darle la pelota a Vinicius, él genera desorden, nerviosismo en cualquier defensa y por ahí después entra y define.
Que en el mano a mano es muy bueno, ¿no?
Sí, hay que aceptar. No, sí, que por eso, si no, no lo usara.
Exactamente.
Por eso lo estoy diciendo, ¿no? Si es un, para mí me parece un excelente jugador. Uh-huh. Entonces, pero como estrategia no tienen más que eso. Acordémonos que ya al volante,
a Modric
ya le cuesta, Kroos también, ya no son los volantes que fueron, como hablamos también aquí, que a todos les pasa su tiempo. Claro, pueden tener un gran partido o un gran momento durante un partido y ser definitorio, pero lo de Madrid pasa más por los pies de Vinicius, ¿verdad?, y por la puntería de Benzema, que para mí es otro gran jugador, ¿verdad? Nada más que ya, pues ya también ya es un jugador mayor. En ese sentido, yo siento que Barcelona tiene más recursos, sobre todo que en los duelos que hasta ahorita han tenido, pues Araujo ha salido victorioso contra Vinicius, ¿verdad? No lo ha anulado totalmente. Es más, en ese 3-0 creo que no estaba Araujo en ese partido. Entonces yo creo que ya Xavi ya tiene bien la lectura de lo que tiene que hacer, porque si Madrid cambiara de estrategias te podría de repente sorprender, pero es que Madrid todos sus partidos los hace en función de el gran momento que está llevando Vinicius y la estampa goleadora de Benzema. No tienen otros recursos ellos más que eso. De repente, si no le sale nada en los últimos momentos, te puede entrar Rodri y por ahí, que también es otro buen jugador, y te agarra mal parado, te pueden dar un gol, pero ya son cambios ya de última hora, así de ir y buscar un resultado, pero como estrategia es bien limitado. Creo que en ese sentido Xavi está sabiéndolo hacer mejor, aún también sabiendo que muchas de sus estrategias significa sufrir en el partido, sí, ¿verdad? Pero como dijo Simeone, ¿verdad? Que son 10 o 11 partidos 1-0 que lleva, sí, y que todo es válido, y al final tiene razón. Mira, a mí no me gusta, te voy a decir sincero, cuando se gana así, quedo incómodo del partido. Pero cuando es contra el Madrid no me importa.
Don Lisandro Fichita para este
partido. Pero Barcelona.
Gana el Barça.
Un empate.
¿Le van a decir al Barça?
No, si es empate, yo me quedo conforme también. Se mantiene 9 también. Puntos, ¿no?
Bueno, a continuación nos vamos a Genios de la Tribuna.
El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas. William Mostro dice: saludos a los hondureños sacando la cara por Centroamérica. Raúl Baquerano: en el ámbito futbolístico hondureños, los hondureños nos sentimos superiores a los demás centroamericanos, dice. Oscar Lobo: solo Real España eliminó 3 equipos ticos y Olimpia le ganó y humilló a la Alajuela, así como humilló al Atlas. Marci Vázquez: se demuestra la mejor liga de todo Centroamérica, liga de la Liga de Honduras. Isai dice: bien por el Motagua, qué aburrido que siempre pasen los mismos. Así es como se escribe una historia. Saludos desde México, un saludo. William también: demostrando que Honduras tiene la mejor liga de Centroamérica sin duda, y por poquito elimina 2 equipos mexicanos. También Motagua es el mejor equipo de Centroamérica, felicidades. Guitarra con Miguel Brenes dice: el Motagua el más grande de Honduras. Las Águilas de Motagua cuartos. Creo que los mexicanos, si no fueran por los extranjeros de gran nivel que contratan, tuvieran una liga normal. Lozano Francisco dice: pero esa superioridad, Raúl Baquedano, solo aplica para 3 clubes: Olimpia, Motagua y Maratón. El resto no son de primer nivel, porque a nivel de selecciones ha caído por debajo de El Salvador, dice. Gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
Bueno, algo que quiere agregar.
Pues fíjate que eso iba a tocar yo, ¿verdad? Que ahora se viene una confrontación con Honduras, ¿verdad? Vamos a ver si la selección de Honduras todavía viene arrastrando todo ese mal camino, mal bagaje que tuvieron en la octogonal, o empiezan a reflejar el éxito de sus equipos. Yo, es lo que siempre he dicho, o sea, lo de Honduras fue un accidente. Todo ese octagonal, como que no entraron, o sea, no hicieron clic de entrada y fue un desastre total. Pero tiene el material humano para poderse recomponer bien rápido. Esta va a ser una prueba que no solo va a ser prueba para ellos, para nosotros también. Porque ese va a ser uno de nuestros contrincantes directos para la eliminatoria mundialista. Yo la vez pasada hablaba de Costa Rica, hablaba de Honduras, pero no mencioné Panamá. Uh-huh. Y Panamá sí, es otra también selección que a nivel de clubes no anda muy bien, porque sus clubes no invierten mucho en pagarle a los jugadores, sino que ellos, su función es exportar jugadores. En Sudamérica hay muchos jugadores panameños jugando, sobre todo en Colombia y Venezuela. Entonces ellos, pero a nivel de selección cambia la dinámica.
Nos despedimos, los esperamos el día lunes nuevamente con toda la información que ha sucedido en esta jornada 11 del fin de semana.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. 5 exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.